Estás escuchando La Bruja de las Palabras. La Bruja de las Palabras, @hotmail.com.
En el mundo hay 480.000 sacerdotes y se casaron 150.000. No son tres o cuatro gatos locos. Perdemos muchos curas.
Repetí la cifra, 480.000 curas.
Y se casaron 150.000. Es la tercera parte, ¿viste? Y muchos de los que están siendo sin curas tienen problemas terribles. La vez pasada, mira, un curita, no te voy a decir el nombre.
No,
¿no?
Está claro.
Un cura extraordinario, de los pobres, pero coherente.
Terminó
trabajando en Río Turbio, en esas minas de carbón.
Sí, por Dios.
¿Viste? Siempre con los pobres, siempre una vida, viste, de entrega total, el Cristo pobre, viste, ahí en el carbón, se enamoró. Fíjate vos el tipo lo que hizo, ¿no? Para no verla más, pidió pase a Quilmes. ¿Cuántos son? 4.000 kilómetros. ¿Sabe qué pasa, Eduardo, ahora con él? Empezó a tomar. Toma, se emborracha, está triste. Entonces yo también quiero que la gente entienda estas cosas, que entienda a los curas, ¿viste? Es fuerte la vocación sacerdotal, cuando Dios te agarra, te marca fuego, no te es jodido, no te podés escapar de él. Pero seguimos siendo hombres, ¿viste? Con todas las cosas propias del hombre, ¿viste? ¿No? Con tipos heroicos, formidables, y tipos que no lo somos tanto, que hacemos lo que podemos, chapuleamos como podemos, ¿no? El cura tiene que dar un mensaje de perfección tan inaudita y sigue siendo apenas un cacho de carne, ¿viste?
Luis Farinello.
Das más de lo que puedo dar. Yo soy lo que ves, no soy más que vida. Que he escogido a mi cuerpo para descansar y seguir a camino alguno de estos días. Yo prefiero darme tal y como soy. Y contradicciones. Yo no quiero fabricar una mentira para retenerte, para estar contigo. Oh, oh. Yo no puedo ser perfecto. Tengo miles de defectos. Tengo lágrimas y tengo corazón. Si me pides que mejore fracasos, mis errores, dame tiempo para ver si puedo andar.
El talentosísimo amigo Alberto Plaza, acá, detrás de esa montaña que tenemos acá por la ventana, están los hermanos chilenos y allí canta Alberto Plaza este tema, Te Seguiré. Hace un ratito escuchábamos al padre Farinello, como anticipo de algunos programas un poco fuertes que vamos a hacer en La Bruja de las Palabras este año sobre el cristianismo, también sobre los gitanos, vamos a hablar de fantasmas, de ovnis. Vamos a hablar del Che Guevara, nos metemos en cada lío nosotros solitos,
La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo.
También estamos preparando una nueva sección para el programa. Pero Carlos, si este programa no tiene secciones, es cierto. Vamos a preparar la primera sección de La Bruja de las Palabras después de trabajar varios años con un think tank. ¿Usted sabe lo que es eso? Lo va a escuchar por ahí. Algo así como tanque de pensadores, ¿no? Son unos cerebros ahí que se juntan y... Bueno, nosotros contratamos uno y después de 3 años le llevó. ¿Cómo se tenía que llamar esta nueva sección de La Bruja de las Palabras? Lo que nos sugirieron es que se llame así, porque es para niños, La Brujita de las Palabritas. Eso es un grupo creativo, ¿no? Acá se me quedan mirando si intentó hacer un chiste. La entrevista al padre Farinello de hace un rato la hemos tomado del programa de nuestro amigo Eduardo Aliberti, que se llama Decime Quién Sos Vos, que sale por Radio Nacional los domingos a la mañana, y yo se lo recomiendo, domingos de 10 a 11, va por la cadena. No sé si acá en Jujuy se escucha, y si no se escucha, lo puede bajar de internet. Hay entrevistas a artistas, músicos, deportistas, pero hechas de tal modo, no sé por qué, cómo hace Eduardo Aliberti, que ahí se dicen cosas como esta que dijo recién el padre Farinello, que son difíciles de escuchar en personajes que quizás todos conocemos. ¿Cómo puede hacer la gente, suponete, si quiere comunicarse con el programa para insultarnos por las cosas que estamos diciendo?
Si quieren comunicarse con nosotros para insultarnos, nos pueden llamar al 42 22 78 1. O lo podría decir de otra forma, 422 27 81. También nos pueden mandar un mensaje de texto al 155 23 61 18.
¿Cómo es? No, de vuelta, para que el avirome no me anda.
Bien, te lo dicto de nuevo.
Sí.
155 23 61 18.
¿A quién tengo que insultar ahí?
Ahí se lo manda a Carlos Monterroso.
Ah, bueno, fenómeno.
Poniendo el prefijo 0388, que es la característica de acá de San Salvador de Jujuy.
Bien, ¿y es la única forma de comunicarse que hay?
No, también nos pueden enviar un email a labrujadelaspalabras@hotmail.com, sino también desde Facebook nos busca como La Bruja de las Palabras, todo junto.
Estamos un poco alborotados hoy, se lo voy a decir así, señora, porque estamos comenzando el año 2013 de La Bruja de las Palabras, aquí desde los estudios de Radio Nacional, que nos ha recibido y estamos muy agradecidos y reconocidos por salir por la radio pública, ¿eh? Para nosotros, personalmente para mí, es un orgullo, una responsabilidad. Me voy a portar bastante bien, pero usted sabe que nosotros somos seres humanos, apoyamos este proyecto nacional y también queremos que mejore, así que en algún momento por ahí se nos cae alguna, che, y si probamos un poco para este lado, ¿por qué no? ¿No es cierto? Este año 2013, además un año, además de año electoral, eso a cada rato pasa, va a ocurrir algo que es histórico. Van a votar chicos de 16 años, 17. Pero es una cosa impresionante. No solo por la influencia que pueden tener esos votos en los resultados, sino por la dignidad, la ciudadanía que estamos comenzando, aunque sea por ese lado, a darle a nuestros chicos.
¿Te parece, Carlos?
Y creo que sí, por lo menos es ahí está, hay una puerta abierta que algunos chicos quizás utilicen, otros más, otros menos. Después llegan a casa, ¿viste?, o van al colegio y no los tratamos como ciudadanos, no terminamos de confiar en ellos. Pero acá se les ha abierto una puerta en la que de algún modo estamos diciendo, chicos, participen. Y no solo eso, de Nación también baja la propuesta fuerte de que en cada colegio haya un centro de estudiantes. Para mí es Argentina año verde.
Totalmente.
Porque los adultos lo que hemos hecho toda la vida es tratar de que no haya centro de estudiantes y que los chicos se porten bien.
¿Pero qué es portarse bien?
Qué lindo.
Sí, no claro. Sabemos todavía, ¿no?
Bueno, sí, yo lo decía.
Nosotros acá nos portamos. No sabemos si bien o mal, pero nos portamos.
Por ahí va la cosa, Guaira, por ahí va la cosa. Nos acompaña Luis Valdivieso, que hasta ahora se ha portado bien, Luis Valdivieso.
Se ha portado bien.
Se ha mantenido en un silencio que yo no sé si tiene que ver con el respeto o con la ignorancia. Buenas noches, Luis, otra vez. ¿Qué quedó en el colador después de todo lo que has escuchado hasta ahora?
¿A qué llamamos civilización? La comparación que se hacía entre los romanos y los celtas me sale a la comparación que se hizo con América y los que nos vinieron a traer la civilización, entre comillas. Seres bárbaros, nuestros antepasados, seres bárbaros, toda la América India, la mal llamada India, porque en realidad no somos. Pero bueno, esa es otra historia, pero ahora digo, aquella más civilización, cuando había todo una magia, aparte de magia, una realidad concreta que era el ser y estar dentro de lo que era el Pacha, dentro de lo que era el que quiera llamarle el Pacha o la Pachamama o lo que sea, y donde había complementariedad, como escuchaba también al principio, la complementariedad que hemos ido perdiendo con el paso del tiempo porque la civilización nos obligó a los seres bárbaros que vivíamos acá, inclusive nos obligan hoy por hoy a los seres bárbaros que son nuestros alumnos. Por eso hay también, por ahí disiento con lo que vos decías en que puedan votar los chicos porque, o que se haga un centro de estudiantes, porque yo soy docente y algunas veces eso se hace como para una máscara más de dominio. Lo viví en cuando estudiaba, no sé, a mí me parece así, o sea, por ahí es como que se quiere agraciar todo, pero a la vez una manera de conocer y empezar a captar a los adolescentes o a los chicos que tienen una capacidad enorme y empezar a ver cómo, dónde, de dónde lo aprieto para que esos seres maravillosos, pensantes, dejen de serlo. Yo lo siento así, ¿no? Entonces creo que la supuesta civilización que vino y que sigue dándonos las escuelas, las universidades, yo le hago una pregunta a la gente, si hay tanto estudio, tanto título, posgrado, PhD, máster, todo, ¿por qué la humanidad está como está? Preguntémonos entonces, ¿cuál es el fin de la educación? ¿Y cuál es el fin de la civilización?
Nos dejó mudos.
Le ponemos un broche, acá le estamos poniendo un moñito a lo que acaba de decir Luis Valdivieso, en un rato lo volvemos a encontrar en el audio 6-4, Mencho, 6-4. Vamos a escuchar, ya que hablamos de, pasamos, le raspamos la cultura andina, qué nos dice Rosa María Alzamora Torres, es una peruana que en el programa español Espacio en Blanco contaba algunos detallecitos, una pequeña entrada a lo que es el tema de género en la cultura andina.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tiene mucha fuerza la mujer en esas tradiciones, ¿verdad? En esas culturas.
Sí, varón y mujer. En el mundo del Ande, la presencia femenina como masculina es complementaria. Y se trata de que exista un equilibrio, que no exista uno más que el otro. Y si es un varón, se le pide una gran fuerza femenina para que se le sienta completo, como a una mujer también. Ya.
Sin embargo, parece que esas sociedades son machistas, las sociedades latinas. Y
bueno, hay una observación que hicieron algunos historiadores donde comentaban que las mujeres andinas, básicamente, cuando viajaban o se desplazaban, iban tras de sus maridos y era un signo de machismo entre muchos otros que se nombraron. Y si uno va conociendo esa sociedad, se da cuenta de que hay un concepto de dualidad que es respetado y no es porque el uno vaya primero y el otro después. Quizá es uno que lleva el guión y el otro que protege la energía de la espalda. Entonces, hay un concepto.
Qué bonito, protege la energía de la espalda.
Hay un concepto de dualidad y de energía que es, se ha ido encajando en patrones de un carácter ya algo diferente y que se les ha puesto como machismo. Ahora, no hay que negar que hoy en día pues es una sociedad mestiza en su mayor parte y que tiene una influencia de todas partes del mundo.
Sí, estamos todos ya muy, muy mezclados, ¿no? Ahora cuesta bastante saber dónde está el andino, dónde está el occidental, dónde está el gaucho, el criollo, etc. ¿Y qué le parece si nos vamos de un extremo al otro? De una descripción que con mucha dulzura nos hacía esta amiga peruana Rosa María de la cultura andina. Nos vamos al centro de la academia, Luis. Nos vamos al centro de la academia, una mina que tiene todos los títulos y que coordina en la Nación Argentina los programas de violencia de género, trata, problemas de trata y demás. A ver qué dice ella también del programa que conduce nuestro amigo Eduardo Aliberti, Decime Quién Sos Vos. A ver qué dice Eva Giberti.
Psicóloga, asistente social, docente universitaria, coordinadora del programa Las Víctimas contra las Violencias, desde 2006. Dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Eva Giverti, decime quién sos vos. ¿Te cuesta hablar de vos?
Según si me preguntas cosas...
¿Cuál es tu lado masculino?
Y yo no sé cuál es mi lado masculino. Debe ser uno que me saldría cuando ejerzo formas de autoridad que podrían considerarse excesivas. Pero, ¿qué es lo que yo sé después de estudiar tantos años género? Que eso lo hacemos las mujeres también. Yo creo que está muy mezclado esto. Y si querés, hacemos otro programa sobre transgéneros. Porque he escrito mucho sobre transgéneros, cosa que también me ha ganado odios, porque como escribí que los homosexuales, a mí me parece razonable que adopten si están organizados en forma de pareja y matrimonio gay.
Los estudios de Eva abarcan temáticas sobre género, derechos humanos, adopción, violencia, familia, sexualidad, niñez.
Mi lado masculino, mira, no sé cómo, porque no sé bien lo que es lo masculino, Eduardo. Si yo tengo que reconocerlo por las voces, vos tenés una voz ultramasculina. Yo no sé si tengo una voz femenina, no sé cómo es esto, Eduardo. Está dentro de las muchas cosas que no sé.
¿Y si esta mina no sabe? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar nosotros? Y la amiga de Perú nos decía que para el andino va una cosa con la otra.
Es que así. Fíjate vos que por eso sobrevivieron a miles y miles de años, sin todos los supuestos adelantos. Pues vuelvo a lo que decía hace rato, nos hagamos la pregunta. Ahora tenemos tanta tecnología, tantas cosas, medicamentos, todo. Pero hay más enfermedades, hay más muertes, hay más suicidios, hay más cáncer. Pero no solo el cáncer de células, sino el cáncer de pensamiento, el cáncer de corazón, el cáncer del alma. Con toda esta historia, por eso yo me hago esa pregunta, ¿cómo ellos han sobrevivido nuestro antepasado a toda esta historia? Entonces, era la conjunción y la armonía que existía.
Luisito, nosotros todo el año vamos a estar hablando de esto. Así que quédate tranquilo que esto se va a seguir escuchando. Hoy caen así como bocadillos que vos decís. Yo sigo adelante, ahora vuelvo a la cultura occidental, porque dentro de esa misma cultura, sin conocer la cultura de los Andes y la armonía que existía acá, la gente se da cuenta que algo falla, algo está mal. Y a través de un cuentito, unas amigas que tenemos en Neuquén, nos hemos hecho amigos hoy, mira, de Brujas y Otras Hierbas, llama el programa, es un programa pariente cercano de La Bruja de las Palabras.
Primo hermano.
De las Casandras. Escuchamos el cuento Despertate, niña. ¿Qué querrá decir? Che, a ver.
Escucha, niña. Cuando te alaben llamándote bella o te humillen llamándote fea, no escuches a nadie. Solo quieren encerrarte en el espejo de una soledad diferente. Vos debes vivir, no agradar. La belleza está dentro de la vida. Cuando te leen Caperucita Roja, es para mostrarte el miedo de escoger por vos misma tu camino. Los verdaderos lobos son aquellos que mataron tu libertad. Cuando te leen Blancanieves, es para convertirte en sirvienta, aunque sea de un hombre tonto y enano. Revelate, niña, que te quieren tonta. Es humillante servir, si no es un gesto recíproco. Cuando te leen La Bella Durmiente, te están inyectando un potente veneno para frenar tus ideas. Así, cuando seas mayor, un hombre será dueño de tu cerebro. No te duermas, niña, que te quieren tonta. Tu inteligencia les atemoriza, por eso te prefieren simple. Pero cuando dicen que eres dulce y buena, ponete en guardia, niña. ¿Eres dulce o te han domesticado? Cuando te dicen prolija y ordenada, ¡ay, pobre niña! Ya estás enmohecida. Han hecho de vos una estatuita que no se ensucia porque no se mueve. Despertate, niña, que te quieren tonta. Cuando te enseñan que hay que vivir triste, probá la locura. La realidad debe afrontarse cuando se presenta. No es un valor sobre el cual edificar la vida. Sobre las nuestras, demasiados hombres han vivido de renta. ¿Quién cree ya que sea una utopía? ¡Despertate, niña, que te quieren tonta!
Despertate, niña, que te quieren tonta. Destaco una frase: debes vivir, no agradar.
Vivir y no agradar.
No somos estatuitas. A moverse un poco y empezar a accionar. Creo que los cuentos que nos han leído no han estado del todo correctos. A reflexionar un poco y ver qué sacamos.
Ahora, yo sabes que no las entiendo a las mujeres. O sea, yo quisiera saber, en el fondo, qué es lo que desean las mujeres. ¿Alguien lo sabrá? A través de un cuento.
¿Por qué no?
Quizás nos lo expliquen. A ver.
Siendo un muchacho, el rey Arturo fue sorprendido cazando en los bosques del reino vecino y fue hecho prisionero por su rey. Hubiera podido ser ejecutado inmediatamente, ya que la muerte era el castigo que se aplicaba por transgredir las leyes de propiedad. Pero el rey vecino se conmovió por la juventud y carácter encantador del joven Arturo y le ofreció dejarlo libre, siempre y cuando él pudiera encontrar la respuesta a una pregunta muy difícil en el plazo de un año. La cuestión era: ¿qué es lo que desea realmente una mujer? Esta pregunta hubiera dejado perplejo al más sabio de los hombres y parecía imposible de superar por el joven. Pero era mejor que ser ahorcado. Así que Arturo volvió a su hogar y empezó a preguntar a todas las personas con las que se encontraba. Rameras y monjas, princesas y reinas, sabios y bufones, todos fueron preguntados, pero nadie pudo dar una respuesta convincente. Todos estaban de acuerdo, sin embargo, en que existía una persona que podría saber la respuesta: la vieja bruja. El costo sería alto, ya que era un hecho conocido en todo el reino el que la vieja bruja pedía precios ruinosos por sus servicios. Se acercaba el último día del año y Arturo no tuvo alternativa y fue llevado finalmente a consultar a la vieja bruja. Esta estuvo de acuerdo en darle una respuesta que satisfaciera al rey acusador, pero tenía que acordarse antes del precio. ¿Cuál era el precio? El matrimonio de la vieja bruja con Gawain, el más noble caballero de la Mesa Redonda, que era también el más antiguo y mejor amigo de Arturo. Este miró horrorizado a la vieja bruja, que era fea, tenía un solo diente, exhalaba un aliento que hubiera enfermado a una cabra, hacía ruidos groseros y además era jorobada. Nunca se había visto algo más repugnante. Arturo se amedrentó ante la perspectiva de tener que pedirle al amigo de toda su vida que asumiera esta carga por él. Pero cuando Gawain se enteró del trato, estuvo de acuerdo en que al final no era algo excesivo hacerlo por su compañero y para preservar la tabla redonda. Así que se anunció la boda y la vieja bruja compartió su sabiduría infernal. Así que quería saber qué desea realmente la mujer. La mujer lo que quiere es el dominio de su propia vida. Todo el mundo supo al oír esto que era la gran sabiduría femenina la que había hablado y que Arturo se salvaría. Por supuesto, el rey acusador concedió a Arturo su libertad cuando oyó la respuesta. Pero quedaba la boda. Toda la corte estaba presente y tan dividida como el mismo Arturo entre el alivio y la pena. Gawain estaba cortés, amable y respetuoso. La vieja bruja mostraba sus peores maneras. Tragaba la comida sin hacer uso de los cubiertos y producía horribles ruidos y olores. En ninguna otra ocasión se había encontrado la corte de Arturo sometida a una tensión similar. Pero prevaleció la cortesía y se celebró la boda. Según la leyenda, la noche de bodas fue todavía peor, exceptuando un maravilloso momento. Cuando Gawain estaba preparado para el lecho matrimonial, esperando a que a la novia se uniese a él, esta apareció como la doncella más encantadora que jamás hubiera podido desear un hombre. Lleno de asombro, Gawain le preguntó qué había sucedido. La doncella le contestó que, como él había sido cortés con ella, le mostraría su parte repugnante la mitad del tiempo, y su parte afable y bella la otra mitad. ¿Cuál de las dos escogería para el día él y cuál para la noche? Este es un cruel dilema por un hombre. Y Gawain hizo un cálculo rápido. Quería una doncella encantadora para mostrarla y que sus amigos pudieran verla durante el día, y tener a una repugnante bruja en la privacidad de su habitación durante la noche. ¿O quería una bruja repugnante durante el día y una adorable doncella en los momentos íntimos de su vida? Como Gawain era un hombre noble, le respondió que dejaría a la doncella escoger por sí misma. Al oír esto, la doncella le anunció que sería una fina damisela para el día y la noche, simplemente porque él había respetado el dominio sobre su propia vida.
Nos vamos al corte. En el próximo bloque charlamos un poquito más con Luis Valdivieso y también con nuestra Mónica Pantoja.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
La Bruja de las Palabras.
En su quinta temporada.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet. www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Y desde el sitio ivox.com. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras,
transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás.
Las estrellas en el cielo son solo migas de pan que nos dejan nuestros sueños para encontrar el camino y no